Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? Amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hoy hacen noticia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán, su servidor, y de todo el equipo de trabajo que hace posible esta edición de Línea Abierta. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Hoy nos instalaremos en el estado de Colorado, una hermosa región del oeste del país que conjuga lo rural con lo urbano, y esas sinergias se enriquecen con la cada vez más creciente diversidad demográfica, en especial por la mayor presencia de las minorías latinas. Ahí centraremos nuestra atención este día, ya que Colorado se ha convertido recientemente en punto de referencia y modelo en temas de interés para todo el país, desde el paquete de leyes para controlar más el acceso a las armas de fuego, la decisión de otorgar de manera universal y voluntaria almuerzos gratis en todas las escuelas de la entidad, hasta los proyectos para impulsar la creación de cooperativas entre trabajadores del campo, entre trabajadores migrantes. Justo por esos tópicos transitará nuestra mirada auditiva de hoy en Línea Abierta. Nuestra línea nacional para los oyentes está disponible. Es 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está disponible nuestra línea de WhatsApp para que nos mandes tu texto, tu audio, lo que desees compartir a través de esta plataforma, a través de esta aplicación de WhatsApp. 559-835-9235. 559-835-9235, el WhatsApp de Línea Abierta. Pues bien, en medio de crecientes manifestaciones de estudiantes que protestan por los tiroteos en las escuelas en todo el país, la legislatura de Colorado aprobó uno de los paquetes más robustos y más significativos para controlar las armas de fuego en la historia del estado y posiblemente en la historia del país. Las iniciativas incluyen el aumento en el límite de edad para comprar armas de fuego, facilidades para demandar a los fabricantes de armas en caso de una situación de violencia de peligro y ampliar la ley estatal de alertas rojas, de focos rojos. El paquete de proyecto de ley de reforma de armas pone a Colorado a la vanguardia en el debate nacional sobre la situación de las armas de fuego y por eso traemos a colación el tema debido a las circunstancias que se están viviendo no solamente en Colorado, sino en otros estados donde han ocurrido lamentablemente tragedias como la de Nashville en Tennessee o la de Alabama recientemente en Dayville, también en Louisville, Kentucky. Pero el problema es de que según los archivos de violencia con armas de fuego de los Estados Unidos, ya son cerca de 200 eventos masivos con armas de fuego, tiroteos masivos, en lo que va del 2023. Para hablar sobre este importante paquete de leyes y lo que significa para Colorado, para la población y para el país, agradecemos que esté con nosotros Luis Carlos Licón, quien es voluntario legislativo en el Capitolio del Estado de Colorado. Además, es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Colorado en Boulder. Luis Carlos, muchas gracias por estar en Línea Abierta.
No, muchas gracias por invitarme.
Luis Carlos, pues estamos viviendo momentos históricos prácticamente en Colorado a raíz de este paquete tan robusto de legislaciones, de propuestas legislativas, que ya muchas de ellas están a la espera de la firma del gobernador. ¿Por qué no nos describes cuál ha sido la reacción, cuál es el ambiente en estos momentos de respuesta o de reacción ante este paquete legislativo?
Pues aquí en el Capitolio, pues muchos de los demócratas andan bien orgullosos y felices que muchas de esas leyes han pasado. Y pues dos de las leyes que han podido pasar ya no afectan que el gobernador los firme, pero muchos republicanos andan todavía tratando de parar alguna de las leyes que quieren pasar. Y pues pues muchas de las personas, hasta los estudiantes que han protestado estas últimas semanas, han estado bien orgullosos de que esas leyes han pasado.
En particular, hablamos de los estudiantes de la escuela East High School en Denver, quienes protagonizaron estas protestas a las afueras del Capitolio, exigiendo reformas para no convertirse en víctimas de otro tiroteo, como los que han ocurrido en Denver, en Colorado, pero también en todo el país. Luis, lo que sabemos es de que, por ejemplo, la de esperar más tiempo para poder obtener permisos para comprar armas de fuego, esa ya pasó, está en el escritorio del gobernador, es la HB 23-1219. El de incrementar la edad mínima para poder comprar un arma de fuego, también ya pasó en ambas cámaras, también está en el escritorio del gobernador para su firma. Pero están pendientes algunas, como la de acceso al sistema judicial si eres víctima de la violencia de armas de fuego. Parece que hay un problema de reconciliación. También peticiones de orden de restricción por riesgo extremo. Esa también está en periodo de reconciliación. Y el que ha tenido también un poquito de mayor retraso es la que propone prohibir las armas de asalto, los rifles de asalto en Colorado. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta última propuesta de prohibir las armas de asalto, que ha sido una propuesta, una exigencia de muchos, incluyendo al presidente de los Estados Unidos?
Sí, pues esta ley que está pasando, el HB 23-1230, todavía falta que pase en un committee hearing para poder proponerlo en la Casa de Representantes de aquí de Colorado. Pero un problema que los demócratas van a tener que pasar es que los republicanos van a tratar de retrasar, o como se dice, filibuster, esta ley en la Cámara de Representantes, donde ha pasado varias veces estas últimas semanas, donde republicanos han tratado de parar estas leyes, donde hasta la sesión se ha quedado hasta 3 de la mañana tratando de pasar estas leyes. So, es una de las cosas que va a tener que los demócratas de la casa van a tener que tratar de convencer a muchos de esos republicanos que se han apoyado de esta ley, pero es una cosa que se van a tener que preparar los demócratas.
Luis Carlos, ¿qué nos puedes tú describir, de acuerdo a tu sensación, de acuerdo a tu observación, que haya tenido que ver la presencia de estos jóvenes, de los estudiantes, que han sido ejemplo para todos nosotros, de determinación, de organización, de valentía, al llevar a cabo no solamente protestas, sino también gran influencia en legisladores clave para precisamente presionar en el avance de las propuestas? ¿Cómo tú, también como estudiante universitario, cómo has visto ese impacto? ¿Cómo has visto esa lucha? ¿Cómo has visto esa participación del joven para impulsar esta clase de legislaciones?
Pues para mí me da esperanza para el futuro. Muchos de nuestros de mi edad han tratado de han experimentado muchas tragedias en los últimos años. Desde pues aquí en Colorado teníamos las tragedias de Columbine, y también pues recientemente pues un tiroteo también en la escuela de Denver East. Pero para mí me da esperanza para el futuro, porque muchos jóvenes de mi edad han luchado para estas leyes que muchas de las personas más mayores que yo no han visto y no han experimentado estas tragedias. Y pues a mí me da esperanza para el futuro.
Una esperanza, sin duda, hacia nuevas formas de lidiar con las armas de fuego y con esta violencia. Pero Luis, Colorado es un estado bien peculiar. No deja de ser un estado del oeste, donde pues hay conjugación de lo que es la parte rural y la parte urbana. Y muchas veces esta división ha sido clave para manifestar a Colorado como lo que llamaban un estado bisagra o púrpura en cuestión de colores según el partido. Y eso ha evitado en muchas ocasiones que avancen leyes consideradas como progresistas. En este caso, este paquete legislativo pues obviamente tiene elementos muy progresistas. ¿Cómo le han hecho, tú que estás justo ahí donde sucede toda la acción en el Capitolio, cómo han sido las negociaciones entre demócratas y republicanos para realmente avanzar en estas legislaciones que en muchos estados han quedado frenadas, incluso estados democráticos.
No, sí, pues durante los últimos años, pues la población de aquí de Colorado ha crecido en un incremento bien rápido, donde muchas personas de todos los estados se han movido aquí de Colorado. Y pues ese movimiento de personas ha ayudado que se cambie la, pues como usted dijo, que antes era un estado bien púrpura, donde demócratas y republicanos donde los dos partidos han dominado la del Capitolio. Pero en los últimos cuantos años ha cambiado eso, donde muchas personas que se han movido a este estado se han han cambiado de opinión, y también han cambiado el partido, donde muchos de los demócratas han podido agarrar más asientos en la casa y en el Senado. Pero creo que una cosa que yo he visto es que aunque vemos muchas cosas donde no se acuerdan los dos partidos, yo he visto que muchos de los representantes se han sentado con muchos de los otros, las otras personas de otros partidos, donde se escuchan ellos mismos para poder tratar de llegar a una conclusión donde pueden pasar estas leyes. Pero muchas de las personas de los partidos no han no se han podido sentar y escuchar uno cual otro tratando de pasar estas leyes. Pero creo que el cambio de muchos de, y también muchas personas han podido votar, como de mi edad, han podido también cambiar muchas de las problemas que han agarrado los demócratas. Pero creo que también sentándose y escuchando escuchando cualquier todas las personas que se han tratado de pasar las leyes, es una cosa que yo he visto también mucho.
Sí, Colorado está en la posición de ser un verdadero ejemplo a nivel nacional, porque aunque el año pasado estados como Rhode Island, Delaware, también aprobaron leyes para limitar la edad, de subir el límite de edad para poder comprar un arma de fuego, o por ejemplo, Delaware también aprobó una prohibición para las armas de asalto, las rifles de asalto, Colorado tiene un esquema y un paquete de legislaciones más completa, más extensa. Y pues afortunadamente en estos momentos estamos viendo que están avanzando. ¿Qué es lo que sigue? ¿Por qué se ha esperado el gobernador a firmar prácticamente las que ya están en su escritorio? ¿Cuáles son los siguientes pasos, Luis, para que precisamente tengamos ya las ratificaciones de estas leyes y su aplicación en los próximos meses, en los próximos días?
Ay, disculpe, se cortó la línea al último. ¿Se puede repetir?
Te preguntaba, Luis Carlos, de qué hace falta para que ya el gobernador estampe su firma. ¿Cuál es el pronóstico de los próximos días en torno a las leyes que están pendientes? ¿Cuánto tiempo más se necesita para que ya el paquete completo de la SB 23 y la HB 23 pueda ya ser ratificada como ley?
Pues el proceso va a ser un poquito largo, nomás porque muchos de los republicanos van a querer bloquear estas leyes, pero las que han pasado, que yo pienso que el gobernador va a tomarse un poquito de tiempo para ver cómo las otras leyes pasan. Pero yo creo que va a ser un proceso largo, pero yo tengo esperanza que vayan a pasar estas leyes. Pero como dije antes, que los demócratas van a tener que esperas que los republicanos traten de parar estas leyes en ambas casas, pero yo tengo esperanza que vayan a pasar, pero va a ser un proceso un poquito largo, pero
posible y cercano. Gracias, Luis Carlos Licón. Él es voluntario legislativo del Capitolio Estatal de Colorado y también estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Colorado en Boulder, y estuvo aquí en Línea Abierta. Luis Carlos, gracias por tu participación.
Muchas gracias por invitarme.
Hay que hacer una pausa, no sin antes recordarle que este programa es posible gracias en parte al apoyo de The Colorado Fund, el Fondo de Colorado. Hacemos una pausa y regresando, ¿qué pasa con estos almuerzos gratis que van a ser de características universales? ¿Cómo vamos en su aplicación? ¿Qué es lo que falta? Lo estaremos platicando al regresar.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Esto es Línea Abierta. Le recuerdo nuestros teléfonos 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. También está el WhatsApp de Línea Abierta 559-835-9235. Seguimos centrando nuestra atención en Colorado y más aún con esta iniciativa que se aprobó el año pasado en plebiscito, en referéndum, en las elecciones de noviembre, y que ahora es una realidad. Sin embargo, se espera que se aplique hasta el próximo año escolar. Y como es de manera voluntaria, no obligatoria, cada distrito escolar debe ratificar o aceptar aplicar estos almuerzos escolares gratuitos para todos los estudiantes. Para hablar de este proceso de aplicación, de convencimiento, de aceptación por parte de los distritos escolares y lo que significa para el estudiantado latino, pero el estudiantado en general de Colorado, está Erika Cervantes, quien es organizadora comunitaria de Hunger Free Colorado. Está en Denver y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Erika, bienvenida a Línea Abierta.
Hola, Gerardo. Muchas gracias por invitarme y pues aquí con gusto.
Para aquellos que no todavía entendemos en qué consiste el programa, ¿por qué no nos explicas brevemente en qué consiste el programa de almuerzos gratuitos para todos los estudiantes?
Sí, claro. Como usted mencionó, esta iniciativa se pasó este pasado noviembre y incluye diferentes partes. Una de las partes, obviamente, es proveerle a los estudiantes comidas escolares gratuitas. Otra parte es que queremos que estas comidas no solamente sean gratis, pero que sean de más alta calidad, más sanas, y por eso queremos conectar como con granjeros locales. Queremos conectar a estos campesinos con los distritos escolares para directamente proveer alimentos que son más frescos y que vienen directamente de la comunidad local. Y pues obvio, al tratar de hacer la comida más sana, también queremos aumentar los sueldos de las trabajadores y trabajadoras que trabajan en las cafeterías. Y también con ese aumento de sueldo viene la oportunidad de tener más entrenamiento para entender cómo se cocina con estos productos más frescos. Obviamente esto va a ser un poco de un cambio para todas las comunidades, pero pensamos que este es un gran cambio y la iniciativa también incluye mucha ayuda técnica para ayudar a cada distrito a acomodarse al programa en la manera que sea mejor, porque entendemos que pues hay distritos que están completamente listos para adoptar el programa, hay otros distritos que van a necesitar, por ejemplo, más lugares donde puedan mantener la comida fresca, lugares donde la comida se va a procesar. Entonces, la iniciativa incluye a todas estas diferentes partes porque queremos asegurarnos de que el programa trabaje bien y que trabaje para la mayoría de las comunidades.
Erika, algo que llama la atención es justo las características de este programa y más aún por el hecho de que Colorado está presentando una gran diversidad en su población estudiantil. Pero básicamente, ¿por qué era necesario establecer un programa de estas características, es decir, de acceso universal en Colorado?
Sí, pues una gran razón que empujó a esta iniciativa a ser realidad es, pues obviamente, la importancia de los alimentos para los estudiantes. Entendemos que muchos estudiantes pues viven diferentes experiencias fuera de la escuela y nosotros queríamos ser constantes en poder proveerle a todos los estudiantes, independientemente de dónde vienen, dónde viven, que tengan la dicha de disfrutar comida, alimentos gratuitamente en la escuela, que es algo que pues no estaba sucediendo antes. Y obviamente con los costos de la comida los miramos cada día aumentar más y más, y pues pensamos que como un estado darle alimentos frescos y nutritivos a nuestros niños es algo muy importante.
Otro de los elementos que se ha barajado en otros estados donde han tratado de aplicar también esta clase de medidas de almuerzos gratuitos universales sin importar tu estatus socioeconómico y otras cuestiones, es el estigma, o sea, el complejo que tienen los alumnos al momento de aceptar estos almuerzos, como que hay una etiqueta a esos muchachos que están recibiendo estos almuerzos, y es algo que también jugó un papel determinante en proponer este programa, ¿no es así?
Sí, habíamos escuchado de muchos casos donde los estudiantes se les estaba negando la comida o se les estaba escribiendo el total que debían en su brazo para llevar esa cantidad a su casa y decirle a sus padres, pues, hoy no pude comer porque debo este dinero a la cafetería, a la escuela. Entonces, obviamente hay mucho estigma relacionado con eso, y nosotros queríamos quitar todos esos elementos que detiene al estudiante a sentirse cómodo de ser servido comida en la escuela, y pues evitar cualquier otra diferencia o estigma que haga a los niños sentirse mal sobre la comida.
También esto evidentemente tiene impactos en el aprovechamiento escolar, Erika, porque pues un alumno bien alimentado pues presta más atención, está más tranquilo y obviamente su capacidad cognitiva mejora. ¿O qué nos puedes decir sobre los resultados positivos de poder traer estos programas a las escuelas?
Sí, esta no solamente es una inversión en nuestros estudiantes, es invertir en nuestra comunidad, invertir en nuestro futuro. Como usted dice, un estudiante que va a la escuela bien alimentado y que está manteniéndose bien alimentado todo el día puede hacer un mejor trabajo escolar, puede tener un progreso académico mucho más mejor que un estudiante que tiene hambre, que se siente cansado, no puede procesar a la misma vez que un estudiante que está preparado. Y nosotros pensamos que la comida es algo tan esencial que al darle a nuestros estudiantes este alimento y proveerlo gratuitamente, nosotros queremos enseñar que estamos invirtiendo en nuestras comunidades y en nuestros estudiantes que van a ser el futuro el día de mañana.
Escucha usted la voz de Erika Cervantes. Ella es organizadora comunitaria de Hunger Free Colorado en Denver, Colorado, una de las organizaciones que fue una de las principales promotoras de este programa para otorgar almuerzos gratis de manera universal en escuelas de Colorado. Erika, el programa no es obligatorio, sino voluntario, y esto está generando también pues cierta crítica o confusión, porque cada distrito escolar tendrá pues que decidir si acepta sumarse o no al programa. Hasta el momento, ¿cuántos sistemas escolares ya ratificaron su compromiso de adoptar este plan?
Pues como le digo, hasta ahorita 90 distritos han aceptado el programa y solamente dos de los que hemos escuchado han activamente dicho no, este año no vamos a aceptar el programa, pero nosotros pensamos que esto les da oportunidad de ver este año cómo el programa se lleva en adelante, y de allí cada distrito tiene la oportunidad de cambiar de opinión y entrar y aceptar el programa en su distrito. Pero hasta ahorita miramos un gran éxito con 90 distritos por lo menos que están completamente comprometidos y listos para implementar el programa.
Erika, ahora, ¿cuál es la perspectiva porque ya se está aplicando en estos momentos, pero también se espera que sea más, más instituciones, más distritos los que estén inscritos para el próximo ciclo escolar. ¿Hay algún trámite que debe hacer el padre de familia o el alumno en caso de que su distrito escolar ya esté sumado a este programa o la escuela pues esté poniendo en marcha este nuevo programa? ¿Hay algún trámite para que acceda a estos almuerzos?
Sí, actualmente queremos motivar a los padres y estudiantes que hablen con su administración. Muchas escuelas tienen una posición que es directamente enfocada en la nutrición de los estudiantes. Si ustedes conocen a esa persona en ese puesto, le inculcamos a tratar de hablar con esa persona y hablarle sobre las razones por qué a ustedes les gustaría ver ese programa en su distrito, ya que al final del día el distrito es el que está escogiendo, pero obviamente la voz de la comunidad de padres y estudiantes es muy importante y pues pueden usarla para cambiar la opinión de su distrito, si es que miran que su distrito no está completamente dispuesto.
Y es que aquí viene la polémica y lo que ha generado críticas, sobre todo de la parte conservadora, porque como también se ha explicado, este plan se va a subsidiar con un aumento de los impuestos a los más ricos. Erika, ¿podrías explicarnos cómo funcionará este mecanismo? O sea, ¿cómo van a aumentar estos impuestos y cómo van a detectar a partir de qué monto de ingresos va a ser considerado como rico para poderle cobrar este nuevo impuesto?
Sí, claro. La gente que recibirá este impuesto será la gente en el estado que gana más de $300,000 al año, que es el porcentaje más alto, el 3% de la población actualmente. Entonces, el 3% de esta gente va a recibir este impuesto y eso vino de nosotros considerar que pues esta gente tiene suficiente recurso y dinero que pueden aplicarlo a este programa. Y la manera en que eso trabaja es que cuando empieza el ciclo escolar, ese dinero ya va a estar en reserva. Entonces los distritos lo van a recibir inmediatamente y de allí ellos tienen que reportar para atrás, por ejemplo, cuánta comida, cuántas diferentes comidas fueron proveídas, para luego reportar y comparar esos números de decir, ok, esta escuela está en el programa, está recibiendo este beneficio y este recurso, vamos a comparar para asegurarnos de que el dinero está siendo utilizado por los distritos en una manera que está sirviendo a los estudiantes.
Obviamente ha habido, supongo, resistencia de ciertos líderes económicos y políticos por esta decisión, ¿no es así?
Sí, claro. Mucha gente inicialmente no entendía que este impuesto pues solamente se le iba a aplicar al 3% de la población, pero obviamente también pues esos que van a ser impactados por el impuesto también tenían un poquito de detenimiento en sentirse pues completamente emocionados por dónde va su dinero, pero como le digo, pues nosotros pensamos que es un bien para la comunidad entera y que la persona y las personas que tienen más recursos son las que deben de ayudar a los demás en un sentido.
Erika, ¿te parece si hacemos una breve pausa y regresando seguimos con más en torno a este programa importante y también lanzamos la convocatoria a la población que nos escucha en Colorado, en Alamosa, por ejemplo, para que llamen al 1-800-345-4632, 1-800-345-4632 y también exprese sus dudas sobre este programa, cómo pueden acceder a este beneficio sus hijos en las escuelas y cómo presionar para que el distrito escolar se sume a este programa en Colorado. 1-800-345-4632. Hacemos una pausa muy breve, Erika, amigos, y regresamos en Línea Abierta. Thank you. Continuamos en Línea Abierta, dedicado el programa a Colorado. Este es un programa especial gracias al apoyo del Fondo de Colorado. Es parte de este fondo el que está permitiendo el llevar a cabo este programa de Colorado Fund aquí en Radio Bilingüe, aquí en Línea Abierta. Le recuerdo nuestros teléfonos por si se puede comunicar con nosotros, aclarar dudas, expresar comentarios. El 1-800-345-4632 está a su disposición. 1-800-345-4632. También el WhatsApp 559-835-9235. 559-835-9235. Bien, pues seguimos conversando con Erika, quien justo pertenece a la organización que estuvo detrás de una de las organizaciones que estuvo impulsando este programa de almuerzo gratuito para todos, Erika Cervantes, quien es organizadora comunitaria de Hunger Free Colorado. Erika, si por favor nos puedes indicar qué trámite deben hacer los padres de familia o el alumno en caso de que ya en su escuela se esté aplicando este programa o se esté por aplicar en el próximo ciclo escolar.
Sí, claro. Una de las más importantes partes es, pues ya que se pasó esta iniciativa, asegurándonos como comunidad y como estado que el programa se implemente en una manera que trabaje para la comunidad. Y parte de eso está escrito en la iniciativa, es básicamente grupos de concilio de aconsejamiento que son construidos de padres y de estudiantes de la comunidad. Y estos grupos son una gran parte de la iniciativa porque es donde los padres y estudiantes y la comunidad local va a poder dar su opinión, sus pensamientos y va a poder formar este programa para que sea algo que se pueda adaptar a la comunidad local. Entendemos que en Colorado y en muchos otros estados, de una comunidad a otra, las necesidades pueden ser un poquito diferentes y pues queremos asegurarnos de que esas diferencias existan en el programa. Y si una comunidad necesita más alternativas por restricciones de dieta o si una comunidad le gustaría ver más comida que es más cercana a su cultura, todos esos son puntos que nosotros queremos que la comunidad use su voz y hable en estos concilios, porque así es como vamos a formar un programa que de verdad trate de llegarle a todas las necesidades que tenemos en nuestras comunidades.
Erika Cervantes, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, la información y que nos permitas entender cómo está funcionando este programa que fue aprobado en este referéndum en noviembre pasado y ahora está en este proceso de aplicación de invitar a los distritos escolares para que se sumen porque es de características voluntarias. Erika, gracias por estar en Línea Abierta.
Muchas gracias.
Ella fue Erika Cervantes, organizadora comunitaria de Hunger Free Colorado y estuvo aquí en Línea Abierta. Sin dejar el dedo en Colorado, vamos a La Mosa, Colorado, porque ahí hubo una muy triste noticia que fue una importante empresa dedicada al cultivo de hongos. Se declaró en bancarrota en diciembre pasado. Sus trabajadores, que se quedaron sin empleo, comenzaron a considerar algunas formas para poder mantener el cultivo, mantener la organización, pues, de esta empresa. Surgió la idea de formar una cooperativa en un esfuerzo por comprar y administrar este campo de cultivo de hongos con sede en Alamosa. Tuvo su apogeo, pero nos gustaría saber qué ha pasado con este proyecto, porque obviamente este campo de cultivo empleaba a más de 200 trabajadores migrantes. Y el proyecto de cooperativa, pues, tenía la característica no solamente que iba a ser conformada por trabajadores del campo, sino también por trabajadores inmigrantes, lo cual, pues, obviamente le da un matiz especial, más aquí en los Estados Unidos. Para conocer cómo va este proyecto, qué ha pasado con las familias que se vieron afectadas con esta declaratoria de bancarrota de la empresa en donde trabajaban está Angélica Raya Trejo. Ella es activista pro inmigrante del Centro de Recursos para el Inmigrante SLB en Alamosa, Colorado. Angélica, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Angélica, ¿qué pasó con este proyecto de formar una cooperativa en Alamosa?
La última reunión la tuvimos a finales de diciembre y pues realmente no hubo mucha participación hacia la cooperativa, probablemente porque pues fue al finales de diciembre y también pues las personas estaban preocupadas por conseguir trabajos para seguir pues manteniendo sus familias. Después de esa reunión se quedó que se iba a hablar con el actual dueño de la Mushroom Farm para ver si se podía llegar como a un acuerdo para ver si ellos iban a vendernos la Mushroom Farm o cuál sería el proceso. Después de eso no hemos tenido más información todavía.
Ahora, Angélica, si nos puedes describir cuál ha sido el impacto, cuál fue el impacto después de que se declaró en bancarrota esta empresa, cómo las familias migrantes que dependían de esta empresa han visto, pues obviamente, dificultarse más su vida continua y más aún en diciembre, un momento, pues obviamente crítico para cuestiones de fiestas, para cuestiones de regalos, pero también para cuestiones de planear el próximo año en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de impacto para estas familias que dependían de ese trabajo?
Pues el impacto fue muy grande, ya que pues, la mayoría de las personas que trabajaban ahí, a veces eran los dos padres de familia que estaban trabajando en ese lugar, entonces se quedaron sin un ingreso. También fue alrededor de junio cuando definitivamente cerraron, junio del 2022, pero antes de eso las personas no habían recibido pagos, entonces fue una gran crisis para la mayoría de las personas que trabajaban ahí. Afortunadamente nosotros teníamos fondos para poder ayudar a las familias a pagar su alquiler o a pagar sus servicios públicos como la electricidad, agua, y también pues hubo varias organizaciones que tratamos de reunirnos y tratar de ayudar a las personas para que no perdieran tanto o no tuvieran miedo de perder sus casas por lo mismo de no poder pagar el alquiler. Al mismo tiempo que eso estaba sucediendo, el parqueadero de trailers donde la mayoría de las personas vivía estaba a punto de ser vendido y no sabían lo que iba a pasar. Entonces, el no tener el trabajo seguro y el no tener tal vez una vivienda segura hizo que varias personas se mudaran de aquí de Alamosa, se fueran a otros lados. Y puede que por eso también la cooperativa no funcionó tanto. O la idea de la cooperativa. Esperemos que en el futuro otra vez podamos volver a traer esas pláticas y reunirse para ver si quieren continuar con la cooperativa. Pero ahora parece que han estado las personas un poco más estables. Aún seguimos teniendo ese apoyo para ellos de las rentas. No, lo único es de que pues nuestros fondos ya están muy limitados. Entonces, si hay personas que necesitan ayuda con el alquiler de sus casas, nos tienen que contactar. Otra de las cosas que han estado sucediendo es de que hemos estado trabajando junto con Colorado Department of Labor, con el Departamento del Trabajo de Colorado, para que las personas que no recibieron su pago llenar un reclamo de sueldos y de esa forma probablemente se les pueda llegar a pagar lo que se les quedó de ver.
Escucha usted la voz de Angélica Raya Trejo. Ella es activista y promotora de los inmigrantes del Centro de Recursos para Inmigrantes SLB en Alamosa, Colorado. Justo el tema que estamos revisando, conociendo, es el avance sobre el proyecto de generar esta cooperativa de trabajadores del cultivo del champiñón de hongos allá en Alamosa, Colorado, y que desafortunadamente, como ya escucharon, pues debido a que muchos ya se fueron, muchos se vieron desesperados para buscar otro trabajo, pues no se generó una suficiente convocatoria para poder reconstruir esta cooperativa, porque estamos hablando de más de 200 trabajadores y sus respectivas familias que se vieron impactadas por este cierre de empresa. Angélica, ¿qué posibilidades hay de que realmente los que se quedaron, los que están tratando de sobrevivir y resistir a esta situación, puedan verse interesados en el futuro para formar esta cooperativa?
Tal vez una vez ya iniciado, sí que se ve algo más claro, más concreto, puede que el interés crezca más, pero como tú mismo lo mencionaste, la desesperación de buscar otro trabajo y tratar de sobrevivir no ayudó a la cooperativa, pero en el futuro probablemente sea mejor ya que estén más estables y no estén solamente pensando en qué voy a hacer para pagar mis cobros, mis deudas.
Exacto, mis biles. Como le decimos, Angélica, ¿en qué los que se quedaron, en qué están trabajando ahora? ¿En dónde obtuvieron trabajo o cómo están encontrando sustento para sus vidas?
Hay diferentes granjas de papas donde empacan las papas, las siembran y ahí es donde varias de las personas pudieron encontrar trabajo. Especialmente ahora, durante el tiempo de siembra de la papa o del saque, es cuando hay más trabajos aquí en esta área, ya que nuestra área es, pues básicamente todo el dinero o todos los trabajos están en la siembra, y en la siembra de papas.
Decías en la siembra, en los cultivos, pues también.
Sí.
Entiendo, Angélica. Bueno, pues vamos a continuar la conversación contigo, Angélica, pero yo necesito hacer una pausa para las afiliadas, no sin antes recordarle nuestros teléfonos para que nos haga llegar su voz, sus comentarios aquí a la línea nacional para nuestros oyentes, 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. También está el WhatsApp de línea abierta, 559-835-9235. 559-835-9235. Recuerde que este programa es posible gracias en parte al apoyo de The Colorado Fund, este fondo en el estado de Colorado que permite en parte la existencia de este programa de línea abierta. Hagamos pues una breve pausa y regresando, continuamos la conversación con Angélica Raya Trejo acerca de la situación de estos trabajadores del campo en Alamosa.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp. 559-835-9235. Sus opiniones son muy importantes.
No nos abrieron el caso, no nos van a dar la ayuda. ¿Para qué dicen que sí?
559-835-9235. Línea Abierta. Foro Nacional de Radio Bilingüe donde su voz es la que cuenta.
Ya escucharon, Línea Abierta está hecha para usted y por eso están las líneas abiertas para sus comentarios, para su voz. 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. También está el WhatsApp de Línea Abierta, 559-835-9235. Estamos conversando con Angélica Raya Trejo, quien es activista pro inmigrante del Centro de Recursos Inmigrantes SLB en Alamosa, Colorado, una de las organizaciones que le está brindando asistencia, apoyo, atención a los trabajadores que perdieron su empleo luego de que cerrara esta empresa de cultivo de hongos. Allá en Alamosa, cerca de 200 trabajadores se vieron afectados luego de que se declaró en bancarrota esta compañía. Y pues esta organización de Immigrant Resource Center, SLB, pues ha estado muy pendiente brindándoles apoyo económico, pero también buscó promover la idea de generar la cooperativa. Angélica, entonces definitivamente, pues prácticamente se planteó la idea en diciembre y aunque hubo cierto interés por los afectados, pues desafortunadamente se cruzaron otros elementos, otras prioridades, y esto prácticamente se puso en stand-by o se puso de lado la idea de las cooperativas, ¿verdad?
Así es.
Y ahora, ¿cómo imaginamos de que debe existir algún impulso de carácter económico? Porque estamos hablando de que estos trabajadores pues viven al día prácticamente y sus ahorros los dedican precisamente para emergencias. Entonces, pensar en una cooperativa implica una inversión, el entregar dinero, el hacerse cargo de una empresa, ser responsables del mismo y que las ganancias pues no necesariamente vayan directamente a cumplir con mis necesidades, mis responsabilidades y compromisos como pagar la renta, pagar los servicios, pagar la ropa de mis hijos, pagar la comida. Entonces, ¿cómo tu organización y las otras que están precisamente velando por estos trabajadores están también tratando de revisar cómo pueden servir de apoyo, de colchón, para que realmente se animen a esta idea que a mí me parece formidable y pues hasta histórica?
Sí, de hecho, había conversaciones con otras organizaciones, fundaciones, bancos, y cuando la idea se les llevó, dijo, esto es lo que se está planeando hacer, dependiendo de lo que decidan los trabajadores, ustedes pudieran apoyar con préstamos o donaciones para comenzar este proyecto. Y la mayoría de los bancos, la mayoría de las fundaciones con las que hablamos, realmente también apoyaban la idea. Entonces, lo único, como dices, es los trabajadores que ya no estén en ese modo, que ya estén más estable y no piensen solamente en necesito pagar la comida, los gastos. Una vez esperamos que una vez que todos estén más estables, podamos continuar con esta idea de la cooperativa. Porque el apoyo también de la ciudad, de aquí de Alamosa, también lo teníamos.
¿La alcaldía apoyó en qué sentido?
Ellos apoyaban la idea de tratar de ayudar a las personas también para que abrieran otra vez la Mushroom Farm. Exactamente, no puedo decir cómo apoyarían, pero sí estaban emocionados porque comenzaran otra vez o se abriera otra vez.
Es que según yo estuve revisando, la industria del champiñón, de los distintos, de las setas, de los hongos, pues es una empresa uh-huh. muy redituable. Lo que también me llama la atención es cómo esta empresa se declara en bancarrota. Obviamente no vamos a entrar en detalles de cómo llevaban la administración esta empresa, pero estamos hablando de que hay una alta demanda en estos momentos donde la moda del ser vegano, del vegetariano, está cada vez creciendo y cada vez hay la necesidad en los menús de los mejores restaurantes que exista precisamente algo relacionado con lo vegetariano, y los hongos es una alternativa buenísima, también por el éxito de la comida italiana, etcétera, etcétera. Entonces, no entiendo cómo pues precisamente la ciudad y los bancos y otras organizaciones no ven esto también como una inversión que permita mantener esta industria de los hongos en Alamosa.
Sí, de hecho, teníamos, como mencioné, teníamos el apoyo de ellos. Por lo mismo, porque es una compañía muy exitosa hay muchos trabajos para las personas de aquí. Y como dices, está el mercado está ahí, lo único es tener a alguien que pueda manejarlo de una buena manera. Y creo que también por eso las personas, las que asistieron a esta reunión, ellos también pensaban quién serían los administradores, porque la mayoría de los trabajadores son muy buenas personas, muy buenos trabajadores, pero no muchos tienen la experiencia de manejar una empresa. Y como digo, teníamos el apoyo de muchos por el mercado de que existe Y los únicos que aquí en el estado de Colorado, si más no recuerdo, los más cercanos aquí al valle para distribuir los hongos sería, están en Denver, que está alrededor de 4 horas de aquí. Entonces el mercado está ahí también.
Entonces se complica un poco más porque estaban ellos pensando en, bueno, ¿quién se encargaría de la logística, ¿no? Logística de administración, logística de distribución, logística de hacer los contratos también para la venta del mismo producto. Y eso, pues obviamente ellos tenían toda la intención, pero bueno, ¿quién lo va a hacer? Porque en este caso nosotros sabemos cómo cultivar, cómo sembrar, cómo sacar la chamba de una manera efectiva, puntual, pero pues necesitamos que alguien se encargue de lo demás. Y es ahí donde,
Exacto.
pues también ellos como que sintieron, supongo yo, estoy aquí especulando, supongo que ellos también sintieron que pues como que no había mucho para dónde avanzar. ¿Qué crees tú después de hablar con ellos, Angélica, y darte cuenta de esas dudas, de esas necesidades, cómo tu organización piensa pues a lo mejor avanzar para no dejarlo morir este proyecto? Aparte de estabilizar la situación económica de ellos, que me parece una etapa muy, muy válida y muy correcta, ¿cómo piensan avanzar hacia la posibilidad de que realmente se sumen otros esfuerzos, que no le quite ese matiz de cooperativa y que pueda mejorar las vidas de todos?
La verdad no tengo una respuesta para esa pregunta. Yo espero que pues sí se pueda hacer en el futuro la cooperativa, como es las personas que estén más estables, volver a traer la idea de la cooperativa. Lo otro que está sucediendo por lo mismo del cierre es de que las personas que trabajaron en la Mushroom Farm pudieran aplicar por un permiso de trabajo a las personas que son indocumentadas y nosotros vamos a estar ayudando también con eso para que se les pueda dar un permiso de trabajo en lo que están las demandas. Y
Eso,
también
pues
eso pues
obviamente
sería
también le permitirá
otro
mayor
cambio.
estabilidad para ellos, ¿no?
Exacto, les permitiría mayor estabilidad y sería un cambio grande porque ya ellos pudieran tener un seguro, tener permiso de trabajo y decidir qué es lo que quieren hacer y sentirse más seguros en su día a día.
Angélica Raya Trejo, quien es una de las principales promotoras de la creación de esta cooperativa con la organización del Centro de Recursos para el Inmigrante SLB en Alamosa, Colorado. No es fácil, definitivamente, y más aún cuando estamos hablando de que pues hay otras necesidades básicas y ahora se presenta también eso que nos acabas de plantear, la incertidumbre migratoria, y qué bueno que por ahora se están tratando de cubrir, como ya mencionaste. Por un lado está el apoyo económico, que se está agotando, pero a fin de cuentas está para que ellos cumplan con sus compromisos. Surge la buena noticia de que se pueda otorgar permisos de trabajo para los que carecen de estatus migratorio. Eso también es importante. Y el otro es el seguir invitando a otras organizaciones, incluyendo a entidades financieras que apuesten por prestar el dinero que se necesita para crear la cooperativa y contratar, si es posible, pues gente que se encargue de la administración y también de la distribución. Pero entiendo también la desconfianza de los mismos trabajadores, porque ¿a quién vamos a poner? Y luego, si resulta que ellos hacen el negocio y terminan comprando la compañía y nos ponen a nosotros como empleados, eso destruirá el concepto de cooperativa, ¿no, Angélica?
Exacto. Sí, y es por eso que deben de haber varias reuniones después de que tengamos el apoyo suficiente de los trabajadores que ellos quieran continuar. Seguiremos con las reuniones para capacitarlos en diferentes áreas si están interesados, hablar sobre el manejo de la cooperativa, hablar de cómo serían los pagos hacia ellos y también pues para ser parte de una cooperativa se tiene que hacer un pago hacia la cooperativa inicial para ser parte de ella. Después de eso, pues sí, ya de las ganancias que se generen ya es cuando se les empieza pues a pagar más a los trabajadores. Pero sí, la incertidumbre es de quién va a hacerse cargo de todo el manejamiento de la administración, de buscar los contratos, de hacer los pagos, todas esas logísticas es un poco más complicado y pues sí, es mucho trabajo. Pues para ser realista tenemos que ver que se tomaría bastante tiempo para tener la organización, la cooperativa en un punto más estable.
Definitivamente esto va a llevar cada fase, cada etapa para poder cumplir con este proyecto, con este sueño de formar esta cooperativa allá en Alamosa. Angélica Raya Trejo, de nuevo muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir tu experiencia y darnos detalles de lo que pasó con este proyecto de cooperativa de los trabajadores del hongo allá en Alamosa.
Muchas gracias por la invitación y para las personas que trabajaron en la Mushroom Farm y están interesados en un permiso de trabajo, por favor llámenos a la oficina para hacer una consulta y asegurarnos de si sí califica para un permiso de trabajo o no.
Perfecto. Es importante estar en contacto, estar en comunicación para acceder a ese beneficio. Muchas gracias, Angélica. Ella fue Angélica Raya Trejo. Ella es promotora y también activista pro inmigrante del Centro de Recursos para los Inmigrantes SLB allá en Alamosa, Colorado. Estuvo aquí en Línea Abierta. Así es como concluimos la edición de Línea Abierta dedicada a Colorado. Este programa fue posible gracias en parte al apoyo de The Colorado Fund. Si no alcanzó a escuchar el programa o quiere escucharlo de nuevo, acuda a nuestro portal radiobilingüe.org. Ahí están los programas grabados y así podemos continuar la conversación. Yo soy Gerardo Guzmán. Que tenga usted un feliz día.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.